La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autopista Sur, concesionario oficial Kia en la provincia de Valencia o visítanos en kia.com.
Mediodía.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, lunes. Comenzamos semana y la semana va a comenzar con datos. Concretamente esta tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta a las 6 de la tarde, 6 y media, dará a conocer ese informe. Ya el balance de seguridad vial correspondiente, dicen al 22, pues no, va a ser del 21. En septiembre todavía no sabemos el número de víctimas en accidentes de tráfico del 21. Y muchos dirán, ¿cómo que no? Si el 2 de enero de este año ya nos dijo Grande Marlaska que hubo 1.004 fallecidos. Pues es que son de carretera. Aún hay que sumar las ciudades. ¿Tanto ha tardado esto? ¿O en realidad es que hay algún dato que ocultar? No lo sabemos. Esta tarde lo sabremos. Conoceremos el porqué. Este dato, que normalmente se ofrece allá por el mes de abril, mayo, como mucho en julio, pues se ofrece este año en septiembre. Hace unos días hubo una reunión del grupo de alto nivel sobre seguridad vial. Por cierto, uno de los presentes en ese grupo de alto nivel estará mañana con nosotros sobre vehículos de movilidad personal. Y estuvieron los responsables de seguridad vial de los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, en la reunión, el director general de tráfico de España, Pera Navarro, hizo un repaso a las cifras de siniestralidad de los años 21 y 22. Cuidado, 21 y 22. Vamos a ver qué dice esta tarde Grande Marlaska, porque el 22 les está saliendo bastante torcido, ¿eh? Especial atención a la evolución positiva, dijo, de la siniestralidad urbana en 2021, año de la implantación del límite de 30 kilómetros por hora. Bueno, pues esta tarde Grande Marlaska nos venderá esos buenos datos del 21, atención, en comparación con el 19, porque el 20 es un año de pandemia y por tanto hay que compararlo con el 19. Pero según ellos tendremos buenos datos esta tarde, como digo, a partir de 6:30 estaremos atentos a esos datos y por supuesto también María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, estaremos atentos a ver qué es lo que dice, sobre todo en materia de motos, que el exceso de velocidad sigue siendo la infracción más cometida por los motoristas, según los resultados de campaña especial de vigilancia de hace tan solo unos días. Ya saben que entre el 3 y 4 de septiembre la Dirección General de Tráfico hizo pues esa campaña de revisión de ver cómo iban los motoristas. Bueno, pues el exceso de velocidad ha sido la infracción más cometida, pero el exceso de velocidad es la infracción más cometida por las motos, por los autobuses, por los coches, por las bicicletas, por todos. Es decir, esto es lo habitual, el exceso de velocidad. Otros asuntos más peliagudos. 36 motoristas han sido denunciados por conducir bajo el efecto de alcohol o las drogas. ¿Pero representan qué? Pues un 0,19%. Y 17 conductores fueron sancionados por no llevar el casco, hacerlo de manera inadecuada. 14 por conducir de forma temeraria o negligente. Como digo, contrastaremos estos datos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y también hablaremos un poquito del Partido Popular en el Ayuntamiento, que ha alertado que el informe, que la semana pasada hablábamos de él, que además el propio concejal lo ofreció así deprisa y corriendo, nos llegó a última hora, casi no pudimos verlo. Bueno, pues ese informe sobre los los carriles bici, ha detectado puntos de peligrosidad en los tramos de Antic-Regne, también en Ruzafa y la avenida Constitución. Lo comentaremos no solo hoy, sino durante los próximos días. Y en materia de seguridad vial, que tanto va a hablar esta tarde Grande Marlaska, pues hay que sumar 11 fallecidos y 4 heridos en las carreteras españolas durante el fin de semana. El viernes, 5. Y el sábado, atención, también se registraba la mayor mortalidad prácticamente. 6 fallecidos en la jornada del sábado. Hablamos que hoy también se han producido varios fallecidos, ya también en la Comunidad Valenciana. ¿A dónde vamos? El día 22 es el día sin coches. Pero atención, porque el día 21, es decir, pasado mañana, es el que se ha propuesto a Europa que no haya ni un solo accidente, mejor dicho, ni un solo fallecido en las carreteras de toda Europa, según el proyecto RoadPol, que tiene como objetivo 0 víctimas, pero sobre todo en un día. Dicen, ¿qué día puede ser? El día 21, el 21 de septiembre. Pero cuidado, con estas cifras de 11 fallecidos en las carreteras, hoy que ya han fallecido 2 o 3, es decir, difícil lo tenemos, pero vamos a ver si por lo menos España lo cumple, que a veces lo hace. Sí que cumple. Y quien cumple siempre es David Diego. Hola David, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
¿Todo bien? ¿Te pilló el agua ayer?
No.
¿Sabes a quién le pilló?
¿A quién?
A Valentino Rossi, que corría ayer, pero no en moto, ¿eh? Y por lo menos no se mojó tanto, porque corría en la Fantec y bueno, cayó una buena tromba de agua.
Sí.
¿Por qué lo sé? Porque estuvimos con los amigos de Repsol, que te lo contaré durante esta semana, Vicente, probando los combustibles renovables, biocombustibles, y experiencia increíble ayer, Vicente, el subirme a bordo de un Fórmula 4 y probar esos biocombustibles en la pista en Cheste.
Bueno,
en
o sea, que dejaste los eléctricos. ¿Qué pasa ahí?
No.
¿Qué hiciste?
Es
que muy mal.
No. Tú sabes que yo me subo a todo aquello que no contamina.
Ah, vale.
Y estos biocombustibles de saldo cero.
Y Rossi no contamina, ¿no? Rossi no...
Por el momento sí. Quien no contaminaba realmente ayer era la Fórmula 4 francesa que corría en el Ricardo Tormo con estos biocombustibles de Repsol. Y bueno, y es una opción para el futuro de la competición. Tanto biocombustibles como sintéticos.
Y hablando de Valentino Rossi, que iba en 4 ruedas, pero normalmente lo hemos visto en 2, hablamos de lo que ha sido el fin de semana el Gran Premio de Aragón. Enseguida tendremos a Nacho Martín Loeche, nuestro hombre enviado especial hasta Aragón, porque ya saben, Bastianini con su Ducati se llevó una victoria casi épica en la carrera de MotoGP, después de adelantar en la última vuelta a Bagnaia, que Aleix Espargaró le seguía, fue tercero. La verdad es que mete en presión por el campeonato al líder Fabio Quartararo, que sufrió una dura caída tras tocarse con quién. Pues con Marc Márquez, sí, que tuvo que retirarse en su vuelta al Mundial. Bueno, lo contaremos enseguida. Hablaremos, por supuesto, también no solo de MotoGP, sino de Moto3 y Moto2. Ya saben que Izan Guevara se llevó la victoria y además hubo triplete español en Moto2. O sea que, francamente, bien en motos. Es que ya somos somos los únicos espectadores de las motos en el mundo entero, ¿no? Pues somos los que las dominamos y las controlamos. Es así, ¿eh?
Así es, bueno. Pero el maestro es Don Ignacio, ¿no?
Sí, Don Ignacio Martín Loeches nos contará enseguida cómo vio la carrera ayer del Gran Premio de Aragón, que la vio en vivo y en directo. 3 y 13, ya saben, a través de los dispositivos móviles, ya saben que nos pueden escuchar a través de la radio 92.0 y dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y hablamos de Stellantis. Todavía la gente dice Stellantis. Me suena a estelo, a brillar con estrellas. Eso es lo que dice Wikipedia.
Sí, pero yo te lo voy a poner muy fácil.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo podría decir que ahora estoy en Cope and You contigo.
Sí.
O tú estás en Cope and David o and You también.
Sí.
Pero, ¿y si te digo que nosotros vamos a estar a partir de ahora con Stellantis and You?
Pues sí, pues vamos a ver qué es esto de Stellantis. Pero mucha gente dice, oye, ¿Stellantis qué es? ¿Y Stellantis and You qué es? Stellantis, en concreto, es un grupo automovilístico, ya es internacional, obviamente, fundado en el 2021. Fusión entre iguales, prácticamente. Comercializa, fíjense, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, bueno, todos estos últimos del grupo PSA. Lo vengo a decir porque, cuidado, porque Stellantis engloba a todas estas marcas.
Bueno, para que te hagas una idea, como sabía que ibas a decir toda la ristra de marcas, sí, me he levantado, he cerrado la ventana, Vicente, que la tenía abierta para ventilar un poco, me he vuelto a sentar porque yo creo que ningún grupo automovilístico nos ofrece esa cifra de marcas.
Y además, hace un año aproximadamente, Stellantis confirmaba que iba a invertir 30.000 millones de euros, ahí en nada, hasta 2025 para acelerar la transición de electrificación de las marcas y desarrollar un nuevo software y otras muchas cosas. Que eso sabes tú de qué va,
sí,
¿no?
Sí, hombre, y están haciendo un gran trabajo, pero sobre todo hoy, aquí en COPE, en el estudio, Stellantis and You, el You, ¿sabes quién es?
Pues lo sé porque lo veo, porque es radio.
Lo tienes enfrente.
Es radio y yo lo veo, pero nuestros oyentes no lo ven. ¿Eh?
Sí, es Kevin, que... Maimi, ¿lo pronuncio bien?
Perfecto, pronúncialo.
Sí, Kevin Maimi es el director de Stellantis and You en Valencia.
Sí.
Y bueno, ha venido a contarnos... Bueno, yo le preguntaré también sobre su experiencia en Valencia, porque él viene de París, lleva 3 meses en Valencia... Y también que nos cuente un poco de su experiencia, pero sobre todo para hablar de Vicente, aquí, de Stellantis.
Aquí, Kevin, en España dicen que los niños vienen de París, ¿eh? También viene Stellantis de París, o en este caso, ¿eh?
Claramente, sí viene de París, pero acoplado un poco con Italia. Entonces es un poco un bebé entre los dos.
Se han adaptado, ¿no? Oye, es tremendo, ¿no? La comercialización de tanta marca de automóviles, ¿no? Que sí, al final todo engloba
tenemos
Stellantis.
Francia, Italia y Estados Unidos, porque dentro de Stellantis, la marca que yo creo que si vas a todo el mundo o cualquier país conocerán es Jeep.
Claro, claro.
Esa la conoce,
bueno,
todo el mundo.
De hecho, es un grupo que llamamos franco-germano, sí, italiano-americano. Entonces son...
Están todos.
Estamos con, como dijiste, 11 marcas.
Sí.
Y lo que tratamos de hacer es proponer a los clientes una oferta para cada uno. De la deportividad, pasando por la seguridad y el lujo a la francesa.
O sea que, en cierta manera, el cliente que entra en Stellantis sabe que sale con un coche, pero no sabe con cuál ni con qué marca.
Exactamente. Puede entrar por una marca y salir con otra.
¿Ha visto, Vicente?
Esto está bien, está bien. Pues, fíjate tú. Y además, ¿qué marcas? Marcas de lo más conocido. No son marcas nuevas, ni muchísimo menos en el mercado. Fíjate, Peugeot, fíjate, Citroën, Alfa Romeo,
antes
Fiat.
Antes era el grupo PSA. Sí, sí. Les ha unido Opel, que dejó de pertenecer a General Motors y ahora está en Stellantis. Aquí hay una sinergia, ¿no? Aquí siempre se ha hablado, porque otras marcas también, otros grandes fabricantes tienen varias familias, ¿no? Dentro de su marca, en el paraguas ese de la marca. Claro. Aquí, un poco lo que se habla es que puede dar miedo a que tosen, que pisen, ¿no? El espacio de otros, ¿no? ¿Hay modelos que se solapen o tú crees que está muy bien definido el carácter de cada marca, Kevin?
Bueno, obviamente al principio, al fusionar, había algunos modelos que...
Se hacían sombra.
Exactamente. Pero ahora, apenas en 2 años, ya hemos alcanzado a reducir diversidad y a guardar cada modelo que funciona perfectamente para cada uso de los clientes.
Bueno, tú en el día a día, ¿con qué modelo, con qué marcas son las que estás más en contacto en Stellantis and You aquí en Valencia?
Yo al día a día estoy con Alfa Romeo, Jeep y Fiat.
Alfa Romeo, Jeep y Fiat.
Exactamente. Y bueno, tengo de un lado la deportividad italiana y el lujo, de otro lado el lado aventurero americano de Jeep,
sí,
y en el tercer lugar Fiat, que a la vez puede ofrecer a los clientes una experiencia bastante bonita con el Fiat 500X, y del otro lado, para todos los trabajadores, vehículos industriales que son reconocidos a través del mundo, que somos los mejores en eso.
Sí, porque Jeep sí que es, como decía al principio, es una marca global. Sí. Vayas donde vayas en el mundo, lo conocen.
Sí,
sobre
sí.
todo por el Wrangler, por los Cherokees. Siempre han tenido mucha presencia en todo el mundo. Y yo creo que esa presencia de Jeep en todo el mundo puede ayudar al grupo Stellantis, ¿no? A darse a conocer a nivel mundial.
Obviamente, al ser tan conocido, cada uno cuando escucha a Jeep sabe toda la historia que tiene. Y cada vez que ves un Jeep, tú sientes como, para mí, un golpe de corazón. Sí. Como cuando encuentras una mujer bonita.
Tiene alma él. Sí. Y hay una parte ahí de pasión. Sí. Fíjate, Vicente, a mí el otro día me llamaba mucho la atención que estaba viendo noticias desde Nueva York, y la típico que sale el periodista con el micrófono y detrás unos coches aparcados, y digo, ¿qué hace en Nueva York un Fiat 500? Me llamaba mucho la atención porque eran coches que anteriormente, bueno, pensabas no en Estados Unidos y veías, pensabas en un Jeep, en un Wrangler, en un Cherokee, en un Grand Cherokee, en un Compass incluso, pero no te esperabas ver en Nueva York un Fiat 500. ¿Cómo habéis conseguido eso? Porque sí que es cierto que es un modelo, el Fiat 500, el anterior, el de combustión, y el nuevo en eléctrico, que se está vendiendo también en Estados Unidos. Kevin.
Bueno, es que al tener esta fusión tenemos la red de cada marca en cada país del mundo. Entonces, por una red puedes entrar el coche también. O sea, por una red de Jeep puedes entrar un coche Fiat. Sí. Y así funciona.
Sí, y luego con tu día a día, Alfa Romeo. Con Alfa era quizá un catálogo que se había quedado un poquito corto. Yeah. ¿No? Que en el Giulia llegó el Stelvio y ahora tenéis el Tonale.
Sí.
Que quizás es el más cercano, ¿no? El que yo creo que va a ser vuestro líder de ventas, ¿no? Dentro de la marca, ¿no? De Alfa Romeo.
O sea, yo tengo la suerte de poder conducirlo cada día y...
¿No te lo han dicho? Voy a ir yo la semana que viene y te lo voy a quitar.
Bueno, por supuesto, te lo presto. Pero, una semana.
Vicente, ¿no se lo has dicho cuando ha entrado?
No, te dice que te lo presta, ¿no?
Vale, vale.
Bueno, este coche es el último que hemos lanzado, tiene toda la última tecnología, es bastante bonito y tú sientes un confort y una deportividad que más allá de los que hemos tenido antes, y además es, yo diría, más accesible que un Stelvio.
Claro, y también más manejable en una ciudad.
Sí, es más pequeño para acercarse en Valencia, que es bastante difícil de encontrar un lugar. Ya.
Yo digo que es un SUV lógico.
Exactamente. Creo un SUV mediano.
Un poco más lógico, porque a veces, bueno, si vives fuera de la ciudad, te mueves, es más, puedes llevar un SUV más grande, tipo el Stelvio. Si te mueves más en ciudad, el SUV más lógico para mí sería. Pero eso es a gusto del consumidor, Tampoco me voy a meter.
Oye, pero yo quiero saber de Lancia, A ver qué pasa con Lancia.
Sí, porque Lancia venía, se iba, se quedaba.
¿Qué ocurre con Lancia? Que es lo que interesa, porque ya de Fiat y de Alfa sabemos mucho, pero ¿qué pasa con Lancia? ¿Qué va a ocurrir?
Hay secretos que no voy a poder decir. Pero bueno, solamente podría adelantar que va a ser una marca bastante eléctrica.
Tú ves la luz encendida, pero los micrófonos están desconectados. Esto no sale de aquí, No, nadie nos oye.
Puedes decir lo que quieras, Kevin.
Bueno, se va a quedar una marca bien enfocada al eléctrico.
Sí.
Y porque respetamos a cada cliente que ha tenido Lancia anteriormente. Entonces va a quedarse una marca bonita. Y que va a ofrecer prestaciones que van a sorprenderlos.
A mí me daba rabia cuando desapareció Lancia.
Bueno, no había desaparecido, aún estaba en Italia, pero muy poquito. Sí, aún permanecía en Italia, Lancia, pero bueno, va a volver a nivel global, ¿no? Porque Vicente, tú estabas pensando en un Lancia.
Sí, sí, por supuesto. A mí es que la marca Lancia como tal me parecía magnífica y es una pena perder además ese sello Lancia, ¿no? Y vuelve, Kevin.
Volverá.
Volverá, exacto, volverá. Alguno me preguntó, oye, Maserati, ¿hablamos de Maserati o qué? ¿Qué tenemos que decir de Maserati? Esto es la gran marca,
sí,
¿no?
Quizás es la que dentro del mercado generalista del grupo Stellantis está más separada, ¿no? Tiene una independencia. Creo yo, veo más independiente dentro del gran grupo.
Sigue como una marca que tira todas las otras hacia la cima, yo diría.
Sí.
Pero básicamente va siempre a quedarse la marca como Ferrari, una marca muy estatutaria y que va a permitir poner adelante el grupo.
Porque se seguirá fabricando en Módena, en Vía Betone 5. Yo he tenido, Vicente, la suerte de estar en la cadena de montaje de Maserati.
Sí.
Y la gente no lo sabe, pero es que tú estás viendo la cadena y vas a un Ferrari, otro Ferrari, dos Maseratis.
Sí, pero mira el micrófono, que no...
Un Ferrari. No, es que me estaba girando porque estaba recordando la cadena de montaje de allí de Módena.
Bueno, pues la cadena de montaje de Zaragoza, Stellantis Zaragoza, prevé además hacer alrededor de 80 coches a la hora cuando llegue el 208 y el Ypsilon eléctricos. Eso también lo estarás esperando tú, ¿no, Kevin? ¿Esos coches o qué?
Claro, yo espero cada coche, porque la idea es tratar de satisfacer la demanda que tenemos de nuestros clientes, que es cada vez mayor, y con el tema de falta de producción hemos tenido bastante espera. Entonces una fábrica de más no será más.
Ha habido parones en la fabricación, desgraciadamente, en Stellantis y prácticamente todas las marcas.
Microchips, semiconductores, me quedan...
El gran problema. Oye, se ha hablado hoy, lo digo a los dos, que el director general de la Asociación de Fabricantes y Automóviles, ANFAC, ha asegurado que el apoyo fiscal al coche eléctrico en España es muy mejorable. Se ha quedado corto, ¿no? De hecho, bueno, muy mejorable. El apoyo fiscal al coche eléctrico, ¿no? Dice, no se puede impulsar mucho la parte industrial, que es lo que están haciendo ahora las marcas, como es el caso de Stellantis, y que la parte fiscal no contribuya. Es tan sencillo como eso. La realidad es que se está sufriendo, ¿no? El vehículo eléctrico todavía Kevin, el vehículo eléctrico todavía tiene un precio muy elevado y la gente pues no adquiere ese tipo de coches. Lo tenéis ahí ya en cartera, pero resulta francamente complicado. ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en el largo del tiempo vamos a reducir los costos, porque sí. Más vendes de vehículos eléctricos, más bajo va a ser el costo. Básicamente es verdad que al día de hoy contamos muchos con los gobiernos, sí. las ayudas para poder poner enfrente de un vehículo térmico un vehículo eléctrico.
Pero fíjate, yo voy a hacer un ejercicio aquí con Kevin. Yo creo que la gente también lo calcula mal, ¿eh? Porque tú te vas a comprar, por ejemplo, un Tonale. Un Tonale gasolina o diésel. Dime, ¿te acuerdas de memoria los precios o algo? Sí. Dime cuánto cuesta un Tonale de más de 200 caballos.
Un Tonale más de... Bueno, yo diría que... Bueno, no lo hemos lanzado todavía, pero sí, debería... Sí. Va a costar 50.000 euros.
¿Y cuánto cuesta un híbrido enchufable de Tonale? Que tiene más o menos ese caballaje.
Tiene que saberlo de memoria los
precios. No, estamos haciendo un aproximado. Ah, vale. Cuesta un poquito más, pero no mucho.
Ah, sí, 52, 53.
Vale. Es que aquí donde yo quería llegar, Vicente. Yeah. Tú no puedes comparar un híbrido enchufable, el Tonale híbrido enchufable, con la potencia que tiene, compararlo con un diésel de 130 caballos. Porque son el mismo coche, pero no son los mismos coches. Tienes que irte a la misma potencia. Sí que es cierto que están en un precio más alto, que es el mismo modelo con menos potencia, pero hay que recordar que estás comprando un coche muy potente. No sé si has podido todavía probar el híbrido enchufable de Tonale o nos han llegado unidades.
No, todavía no.
Pero
no.
Yo los test que he visto que han hecho a nivel internacional, es un coche espectacular.
Es brutal, tienes las cuatro tracciones, además sí. Al tener un motor eléctrico adelante y además casi no consumes.
Sí, y sobre todo es eso, que una parte importante que no se hace en el cálculo es si un híbrido enchufable, en el caso del Tonale, o con un Fiat 500 eléctrico, tienes que meter en ese cálculo del coste del coche lo que te vas a ahorrar de combustible.
Exactamente. Y tú puedes, o sea, en Valencia, tú puedes tomar un Fiat 500 eléctrico
sí.
Y si lo cargas en tu casa todas las noches, nunca pones gasolina.
Y los 100 kilómetros se pueden costar, Vicente, entre 1 y 2 euros, para que te hagas una idea. Bueno. Yo, fíjate, una de las experiencias, sí que pude hacer un viaje largo una vez en Europa, desde Bruselas hasta Spa-Francorchamps, donde está el circuito, con un Fiat 500. Y la verdad es que fue un viaje cómodo, veías que era un coche pequeño, las limitaciones, con el motor de 900 centímetros cúbicos, que para una persona estaba bien, ¿no? Pero ese recuerdo y subirme... Cuando realizan una prueba de un Fiat 500 eléctrico, dices, pero bueno, estos señores de Fiat, ¿qué han hecho? ¿Cómo han hecho esto?
Además, el torque.
Sí, sí, la entrega de potencia que tiene inmediata.
Es impresionante.
Y aparte tienes las baterías ahí abajo que te estabilizan el coche.
Es muy estable.
Y te da una sensación de que llevas un coche mucho más grande.
Stellantis and You, David de Diego and You, también Kevin and You, y quien les habla, estamos hablando y... cambiando impresiones sobre el mundo del sector del automóvil, que también trae sus cosas. Ahora en un instante hablaremos también de esa subida de los precios de los coches, desgraciadamente, que hemos tenido y que se está sufriendo. Y veremos el porqué, que ya lo hemos explicado tantísimas veces, y si tiene algún remedio o no, o cómo va a ser el futuro del mundo del automóvil en este sentido. Estamos en Luz de Cruce, buscamos a Nacho Martín Lobeches, hablamos de motociclismo, hablamos también con María José Alonso del mundo de la moto y, por supuesto, de seguridad vial. Todavía muchos asuntos por delante. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:29. Enseguida cambiamos impresiones con María José Alonso. Ya saben que Grande Marlaska, el ministro del Interior, esta tarde ofrece los datos definitivos correspondientes a 2021. Conoceremos en realidad cuántos fallecidos hubo en 2021 y si en realidad los datos son tan buenos con la evolución positiva que dijo el director general de tráfico hace unos días en Bruselas sobre la siniestralidad urbana en 2021. Todavía queda por saber esos datos del año pasado. Hablamos enseguida con Alonso, María José y también lo que ha sido esa semana relacionada, o por lo menos fin de semana, de control de motos. Pero hablando de motos, hablamos de motociclismo. Y si les parece, para hablar de motociclismo, aquí en COPE más Valencia, en Luz de Cruce, Nacho Martín Loeches. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien.
Pues bien, recién llegados del circuito de Motorland Aragón y, por supuesto, pues bastante contento con cómo han ido las cosas, sobre todo a nivel de emoción del campeonato, porque hemos salido de Aragón con 3 pilotos de MotoGP en tan solo 17 puntos, así que tenemos el Mundial más apretado que nunca, Vicente.
Sí, sin duda alguna. Hubo una carrera casi épica, se podría decir, ¿no? La última vuelta y después, bueno, metiendo presión a un señor que está líder, pero que se cae y además se cae con Marc Márquez. O sea, una cosa... Cuéntanos un poco lo que pasó. Cuéntanos.
Pues sí, fue un poco locura la carrera de MotoGP y hay dos claves en esta carrera. Una fue la primera vuelta y otra la última. Uh-huh. En la primera vuelta el líder del Mundial, Fabio Quartararo, como bien has dicho antes, Vicente, pues se fue al suelo. Sí. Y en este caso, pues la acción fue bastante polémica, ¿no? En torno a Marc Márquez y a todo lo que pasó después de la caída de Fabio. Hay mucha gente que culpa a Marc Márquez, que por cierto, volvió en esta carrera después de la lesión y ha dejado en evidencia a los demás pilotos de Honda, porque como se vuelve a ver, Marc ha sido el único que por lo menos ha sabido llevar la Honda un poquito más allá de lo que lo están haciendo los otros pilotos, que habla muy bien de Márquez y mal no de los otros pilotos, sino de Honda, porque la verdad que los otros pilotos de Honda sí que están, bueno, tienen una trayectoria muy buena, pero Marc Márquez ha llegado y pues les ha superado a todos. Vamos con la salida, con lo que comentábamos, la primera vuelta, Fabio Quartararo le da por detrás a Marc Márquez, en este momento el líder del Mundial se fue al suelo, pues no pudo continuar la carrera, 0 puntos para él, pero aquí viene otra de las claves de la carrera, y es que la moto de Fabio Quartararo, bueno, como dio por la parte de atrás de la Honda de Márquez, dejó la Yamaha una parte de su carenado en la parte trasera de la moto de Marc. Marc no se dio cuenta que llevaba esta parte de la moto de Quartararo, y en la curva 7 Marc activó el hole shot de su moto, lo que hizo que se le bloquease y que se fuera la moto hacia la derecha. En este momento Marc tiró a Nakagami, que también fue un momento de bastante tensión porque todos los pilotos que venían detrás, menos mal que pudieron esquivar al piloto japonés, pero hubo una primera vuelta, pues como dice Vicente, muy muy accidentada y con muchas cosas a analizar. Hemos dicho que lo que provocó esta caída, esta segunda caída, la de Nakagami, es que Marc Márquez activó el hole shot y por esto la moto se le bloqueó. Para todos aquellos oyentes que no sepan lo que es un dispositivo que tiene la MotoGP que lo que hace es bajar la altura de la moto, comprime las suspensiones para que la moto tenga más aceleración en la salida de la curva, en la recta, y en este momento, como se bajó la moto, pues digamos que se comprimió ese en ese punto donde estaba una de las partes de la Yamaha de Fabio Quartararo en la moto de Márquez, y la moto pues se le bloqueó y Marc no pudo hacer nada más para esquivar a Nakagami, y pues ambos pilotos tuvieron que retirarse. Así que de esta primera vuelta, luego tuvimos una carrera con color Ducati, por supuesto, porque estuvieron en la pelea Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, que va a ser el año que viene compañeros de equipo en el equipo oficial. Sí. Y Pecco Bagnaia, que venía de 4 carreras seguidas ganando, pues vio como Bastianini en la última vuelta le adelantó y pudo llevarse la victoria el joven piloto italiano. De esta victoria sacamos varias cosas. Una de ellas, que Ducati vuelve a ganar el título de constructores, algo que por supuesto es totalmente normal porque tienen 8 motos en la parrilla de MotoGP, sería raro que no lo ganasen. Sí. Luego nos llevamos también que Pecco Bagnaia se acerca al liderato, pero ojo, porque esos 5 puntos que le ha quitado Bastianini a Pecco Bagnaia, a lo mejor de aquí a final de temporada, si Pecco termina no ganando el Mundial, en Ducati pueden picar bastante esas no órdenes de equipo con Enea Bastianini. Así que como vemos, Bastianini ganó, segundo quedó Pecco Bagnaia y tercero Aleix Espargaró, que llevaba 6 carreras sin hacer un podio, así que Aleix vuelve al podio. se aprieta todavía más esa pelea por el Mundial y tenemos a Fabio Quartararo con 211 puntos, segundo Pecco Bagnaia a 10 puntos del francés y tercero Aleix a 17 puntos. Cuarto viene Enea Bastianini a 48, que no es una gran distancia, pero teniendo a estos tres pilotos tan compactados, pues parece que la pelea se va a quedar con ellos a falta de 5 carreras para que termine el Mundial. Así que, Vicente, tenemos una gira asiática por delante que viene muy, muy calentita y a ver si podemos llegar a Valencia con el título por decidir entre estos tres pilotos.
Bueno, ayer la verdad es que la bandera española lideró en Moto2, que vamos a decir, ¿no? Y en Moto3, victoria de Ethan. Cuéntanos.
Pues sí, en Moto2, triplete español. Sí. La verdad que los pilotos españoles llevan luciéndose bastante en la categoría intermedia en las últimas carreras. Sí. Por ejemplo, también en la anterior carrera que ganó Alonso López, en esta Alonso se cayó y no pudo hacer lo propio, pero sí que ganó Pedro Acosta, un piloto que, como sabemos, campeón del mundo de Moto3, uno de los más cotizados de la parrilla y que dentro de poco seguro que veremos en MotoGP. No sabemos todavía con qué moto, pero seguro que lo veremos. Y ya está en Moto2 ganando carreras, como vimos ayer en Aragón. Segundo fue Aaron Canet, que sigue muy constante con esos resultados y con esos ese rendimiento en el grupo delantero de Moto2. Y tercero, Augusto Fernández, otro español, el que va líder del Mundial, que está teniendo unas últimas carreras también en las que está demostrando por qué se merece este año el título de campeón del mundo. De momento va el líder con 214 puntos, pero que se ande con ojo porque hay Ogura, que es el segundo piloto clasificado, está siendo muy constante, tan solo está a 7 puntos, y aunque no le veamos a lo mejor constantemente ganando carreras o en el podio, sí que está consiguiendo resultados muy importantes que le hacen sumar muchos puntos que para el campeonato pues le van a venir muy bien de cara al final de temporada. Hablando también de Augusto Fernández, tenemos que decir que este fin de semana se ha confirmado que el año que viene estará en MotoGP con el equipo de GasGas, el Textua, sí, sí. Así que veremos a otro piloto español en MotoGP. Sí. Y en Moto3, Vicente, pues también victoria española, tenemos a un Ethan Guevara que está imparable, está líder del campeonato, y sobre todo estos tres hombres que quedaron en el podio, que fueron Ethan Guevara, Ayumu Sasaki y Dani Holgado, hicieron una carrera espectacular, yéndose ellos tres solos de todo el grupo grande que forman los pilotos de Moto3. Y bueno, Ethan dio un pasito más porque incluso sacó una mayor ventaja a estos dos pilotos del podio, a Sasaki y a Holgado. Y de hecho, Vicente, esta carrera la ganó. El tiempo total de la carrera de Ethan Guevara fue 24 segundos más rápido que la carrera que se hizo en 2021 de Moto3. Para que veamos un poco con perspectiva lo que supone cómo se fue Ethan Guevara de todo este grupo de Moto3. A destacar también de Moto3, por supuesto, a David Muñoz, al joven piloto del BOE Motorsports, que a pesar de la sanción que tuvo que cumplir en la penúltima vuelta, se quedó el duodécimo, pudo remontar en tan solo una vuelta hasta el séptimo puesto. Y también tenemos que destacar 13º puesto de Sergio García y 14º de Foggia, que son los rivales más directos de Ethan Guevara para el campeonato del mundo y que se dejaron bastantes puntos con el piloto mallorquín, que lidera ya con 229 puntos. Sergio García ya está a 33 y Foggia a 58, así que se le pone bastante de cara este campeonato a Ethan Guevara.
Nacho Martín Loelches, motociclismo. Ah, por cierto, la próxima semana ya a tope con Ecomov. ¿Cómo va todo?
Sí, ya está aquí al lado de Ecomov, del 30 de septiembre al 2 de octubre, ese fin de semana, ahí en la Marina de Valencia. El diario Las Provincias organiza, como cada año, esta Feria de la Movilidad Ecológica, que tiene casi todas las marcas del mundo del automóvil, todos los coches ecológicos que tenemos en el mercado. No solo se pueden comprar con promociones especiales, sino también, que es algo que hace único este evento, se pueden probar los coches de forma gratuita durante media hora con profesionales de la marca al lado que nos van diciendo todo lo que le podemos sacar el partido a cada vehículo ecológico. Pues eso, tenemos híbridos enchufables, eléctricos, de todo tipo de vehículos eco. Así que, Vicente, pues eso, del 30 de septiembre al 2 de octubre en la Marina, se pueden reservar ya las pruebas a través de la página web del evento, ecomov.es, en el apartado donde pone reserva pruebas, y pues durante todo el fin de semana ahí en la Marina habrán pruebas el viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde, el sábado de 10 a 8 y el domingo de 10 a 6 de la tarde. Todo esto con un parón de 2 de la tarde a 4 de la tarde para comer, sí. Pero vamos, todo el fin de semana van a estar ahí todos estos modelos ecológicos en la Marina de Valencia.
Ecomov, con V final, Ecomov, ahí está, con el diario de las provincias, Nacho Martín Loeches. Seguimos hablando durante estos días y la próxima semana de este gran acontecimiento del mundo del automóvil en Valencia, ¿de acuerdo?
Por supuesto, y también seguimos con MotoGP, que este fin de semana ya vuelven las carreras, ahora sí. Nos vamos a Japón.
Ay, venga, pues nada, feliz viaje a Japón. Hasta luego. Adiós, bueno, Nacho. Hasta luego. Nacho Martín Loeches. En COPE.
Esto es Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Hyundai hemos cumplido 30 años, y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Mediodía.
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos con María José Alonso, hablamos de movilidad en dos ruedas, en moto, algo que aquí en Valencia no sé por qué, es la movilidad mejor del mundo, la motocicleta, aquí no sé por qué esto no está tan aceptada.
Ciudad llana, sabes que no llueve mucho, pero cuando llueve te pones bajo techo, ¿sí?, y dejas la moto en casa, eso sí, pero por lo demás, Vicente, es una maravilla. Yo durante muchísimos años, la época universitaria, luego, siempre que me he movido por Valencia, me he movido con moto.
Ya, bueno. Vamos a hablar, seguir comentando, cambiando impresiones con Kevin Maimi, que es el director comercial de Stellantis.
Sí, pero antes te voy a contar una cosa que tiene que ver con Stellantis.
Sí.
Porque Freenow y Citroën se han aliado para impulsar, es parte de Stellantis, Citroën, para impulsar la electrificación del taxi en Valencia y en otras ciudades también de España. Pero eso lo hablaremos otro día. Pero ya los taxistas que se queden con el mensaje. Citroën, Freenow, se alían, electrificación.
¿Qué es lo que está pasando en el mundo del automóvil? Hemos hablado tanto de los semiconductores.
Sí.
Este gran problema, la pandemia, la guerra, no, la invasión. Y otras muchas circunstancias. La cosa está que, bueno, el precio el otro día, sin ir más lejos...
¿Me vas a hablar de geopolítica?
Sin ir más lejos el otro día, hablando de un concesionario de Ford, decía, oye, ¿cómo es posible que un Fiesta que valía 10.000 euros antes de la pandemia cueste ahora 19.000? El mismo Ford Fiesta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Va a terminar siendo el coche un bien de lujo, Kevin? ¿O qué va a pasar aquí? ¿O cambiará la historia? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, básicamente es verdad que todo sale de la crisis que hemos tenido en el COVID. Cada vez se vende más iPhone, iPad, Samsung, más equipos electrónicos donde se necesitan semiconductores.
Sí.
Y nos quedamos cortos en términos de con estos semiconductores.
Sí.
Yo creo que los precios van a seguir subiendo. Pero cada vez también estamos ofreciendo más cosas en los coches. Y hay que encontrar soluciones en leasing con cuotas interesantes donde calculan el valor de retoma a largo plazo. Entonces ahí uno puede...
O sea, el tener en propiedad un coche, ya empecemos a olvidarlo, quizá, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
Hay que ver. Yo, en mi caso, yo preferiría pagar 200 euros al mes y no...
Como cuota y se acabó. Y no tener ninguna disposición del vehículo que sea de tu propiedad.
Es difícil porque nuestra generación
es buena
siempre
idea.
El coche ha sido nuestro.
Sí.
Su propiedad.
Pero es verdad que ¿para qué sirve después? Se deprecia, queremos cambiar de vehículo. La verdad es que la idea es buena, ¿no?
Claro, pero también plantearos, no hay un modelo único. Habrá clientes que querrán propiedad, habrá clientes que...
Sí, pero tener un coche en propiedad ya empieza a ser casi un lujo.
Imagínate llegar a Stellantis, el abanico de marcas, el abanico de posibilidades de financiación, compro, renting, compras flexible y tal. Eso es lo que quiere el cliente, llegar y bueno, lo que quiere el cliente es lo que quieren las marcas. Realmente, el que entra por la puerta, que yo le pueda hacer el traje a medida a ese cliente y que se vaya con el coche.
Exactamente. Como dije al principio, tú puedes entrar para un Jeep Compass y salir con un Alfa Romeo Tonale, o puedes entrar para un 908 y salir con un Fiat 500. Bueno, es lo que vamos a ofrecer, un producto para cada cliente.
Oye, y otra de las marcas que nos hemos dejado, porque habíamos puesto a Maserati ahí arriba, a nivel de lujo, pero DS también ha pegado, está marcando un poco, ¿no? Kevin, la tendencia hacia el lujo más francés, quizás, ¿no?
Sí. Es el lujo a la francesa.
Porque tú habrás crecido con los DS dentro de Citroën. Cuando eras pequeño verías los Citroën, los DS.
Sí.
Y dentro de... Yo sé que en la cultura francesa han tenido un...
Con se siente todavía, ¿no? Estos genes que teníamos. De hecho, los coches de los presidentes de Francia eran
DS.
Eran DS. Y bueno, esta marca ha subido bastante y en calidad, los materiales, lo que sientes cuando estás dentro del auto es espectacular. Y tú sientes este lujo, que nosotros definamos como el lujo a la francesa, donde sientes que es precioso y no quieres bajarte en el coche. Y además ponemos motores híbridos, potentes y a la vez que son aceptables en términos de consumo.
Te tengo que decir, Vicente, que Kevin durante la publicidad me estaba dando la enhorabuena ayer por la victoria en el baloncesto de España, que Francia se quedó.
Es verdad. No nos hemos recreado en eso.
Sí, sí, pero yo le tengo que decir, a mí eso que acaba de decir, que el presidente de Francia siempre va en un coche francés, eso a mí me da envidia, ¿eh? Porque eso no lo podemos decir aquí. Sabes que aquí está complicado.
¿Viviste bien el partido de ayer o qué? ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo esperé que íbamos a poder alcanzarlos, pero han sido más fuertes. No tengo nada que decir. Así que felicitaciones.
No fallábamos ni un triple. Yo no he visto nunca una selección tan fuerte como esta.
Con los triples.
Con los triples, que no fallábamos ni uno.
Sin experiencia, Vicente, muy jovencitos.
Yo me quedé francamente sorprendido. Bueno, si les parece, vamos a buscar en un segundo a María José Alonso y a Juan Barberá. Vamos a cambiar impresiones de seguridad vial.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Estamos y vamos a buscar a María José Alonso. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Feliz lunes.
Igualmente, Juan Barberá, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay?
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Bienvenidos. Hemos tenido un fin de semana, pues qué voy a contaros. De nuevo, un fin de semana francamente malo. Si queremos que el pasado mañana sea el cero fallecidos en todas las carreteras europeas, tenemos que trabajarlo muy bien y en poco tiempo, ¿eh? Porque hemos tenido 11 fallecidos en el fin de semana, pero es que hoy lunes hemos tenido alguno que otro también. ¿Qué te parece este dato, Barberá? Y ahora enseguida entramos con Alonso.
Bueno, pues que siempre es preocupante y no terminamos de avanzar, ¿no? No terminamos de gestionar, como comentamos, ese saldo cero que podríamos llamar, ¿no?
Sí.
En este caso, fin de semana, en este caso incluso evento deportivo en la zona de, digamos, de Aragón, centro, complicado muchos desplazamientos, pero realmente al final siempre somos los mismos, ¿no? Los que seguimos en las carreteras y los que nos jugamos la vida al hecho de muchas veces por nosotros o por culpa de los demás, ¿no? Es decir, creo que nos falta un poco todavía de esa concienciación, ¿no? Yo veía este fin de semana volviendo a casa, ¿no? Esos carteles de motorista, lo importante es volver por el motivo del Gran Premio, y la verdad es que debería de ser todos los días, ¿no? Salir con ese chip, ¿no? Es decir, lo importante es cuando sales, no es solo llegar, sino llegar y volver, ¿no?
Sí.
Pero cuesta muchísimo bajar estas cifras, y si no hay una implicación, como tú comentas, por parte de todos los actores que nos metemos en la circulación, difícilmente vamos a poder bajar estas cantidades.
Alonso.
Pues suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Juan. Efectivamente, es una cosa de todos. Disculpas por mi voz, pero tengo...
Nada, tranquilo.
Debido a la humedad de estos días, tengo un poco cogida la voz. Pues suscribo absolutamente todo, efectivamente. Es una cosa absolutamente de todos. Y mientras esto no nos lo grabemos a fuego en la cabeza, poco vamos a poder hacer, porque lo que mantiene, digamos, más o menos las cifras, a lo mejor más o menos estables por un lado, se estropean por otro, y al final te das cuenta que la ciudadanía en general tiene que aprender a convivir. Aprender a convivir y educarse simplemente en saber si realmente te quieres, ¿no? Y quieres seguir viviendo. Y si respetas tu vida, evidentemente vas a respetar la vida de los demás. Pero si no, lo llevamos mal, ¿eh?
Tenemos datos de la última campaña de motocicletas. Exceso de velocidad sigue siendo la infracción más cometida por los motoristas. Toma, por los motoristas y por todos, ¿no? Y por todos los usuarios de coche, ¿o qué?
Sí, pero es que llama la atención. Vamos a ver, yo quiero que no vamos a justificar ninguno de los de las personas que han tenido estas conductas totalmente inapropiadas, vamos a partir de esa base.
Sí.
Pero a partir de ahí yo creo que hay que mirar esta nota de prensa y estos datos que ha dado la Dirección General de Tráfico.
Uh-huh.
Vamos a darle un punto no positivo, pero digamos sí más optimista en relación a ese estigma que nos tienen puesto encima. Y repito, no vamos a justificar la conducta inapropiada de estos usuarios. Que estos usuarios, pues bueno, por ejemplo, el exceso de velocidad, pues hombre, después de todos los controlados, que han sido en total 14.990 y pico, casi 15.000, pues ha supuesto el 1%.
Sí.
Vamos a incidir en el buen comportamiento del 99%, ¿no? Digo porque a lo mejor dando la vuelta a la tortilla, haces que a lo mejor el resto se dé más cuenta de esa mala conducta y de que deberían seguir los pasos de esa mayoría, que es el 99%. Igual que en exceso de velocidad, en la nota de prensa dicen que es preocupante, por ejemplo, los motoristas que han dado positivo en alcohol y otras sustancias. Hombre, en alcohol y otras sustancias hemos sacado también los porcentajes y, jolín, es que es un 0,242%.
Ya.
Por ejemplo, ¿no?
El porcentaje muy pequeño, con respecto.
O sea, es que a lo que voy, es, o a lo que vamos, perdón, es un 0,19%.
¿Qué es mínimo?
Pues, efectivamente, o sea, lo que hay que hacer a lo mejor es darle la vuelta a esta nota de prensa y en lugar de incidir en esos porcentajes tan mínimos que lo han hecho mal y que, repito, es para darle coscotazos en la cabeza, a lo mejor hay que poner en valor ese porcentaje tan alto que lo ha hecho bien. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor se motiva más al resto y a estos que lo han hecho bien es pues darle una palmita a la espalda y decir, seguir así, porque estáis siendo ejemplo para esos que están haciéndolo mal. Y ya no solamente los usuarios de dos ruedas, sino a lo mejor esos otros usuarios que cuando se hacen estas campañas pues para vehículos normales, ¿no?, para turismos o para vehículos de transporte de mercancías o, en fin, para otro tipo de vehículos, a lo mejor esos datos no son tan buenos. Pero no se incide de una manera, digamos, tan negativa ni tan nefasta sobre ellos como se hace con las motos. Es que no sé qué ocurre, qué inquina hay con estas motos. Sé qué inquina. Entonces, vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos a ver el lado positivo, que es una mayoría, pero aplastante, aplastante, de gente que lo hace bien. ¿No?
Bueno,
es mi opinión. No,
cuando las sanciones han venido por exceso de velocidad, la mayoría, también la ITV en vigor, los silenciadores, que esto me parece poco, ¿eh? 38, que sin silenciador.
No, pero es que lo gracioso es que está puesto mal, desde que las denuncias están formuladas por el uso de silenciadores, más bien por la falta de ellos.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver. Pues es un 0,24%.
Ya.
Tampoco es. Ya. ¿Sabes? de 15.000 usuarios,
sí,
un 0,24%, pues bueno, a lo mejor es que la gente está empezando a ver realmente que lo están haciendo mal y están, pues bueno...
Como mañana vamos a tener mucho tiempo para hablar, porque hoy ofrece Marlaska las cifras, ¿cuáles pueden ser las cifras, Juan Barberá, según tu punto de vista? Cifras, digo, bueno, de víctimas en el 21 todavía. Cuéntanos.
Sí, sí, es decir, nos quedan saber esas cifras de dentro de poblado, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Cifras urbanas. Y bueno, si dijo Marlaska que eran esperanzadoras, pues eso quiere decir que igual dentro de poblado hemos reducido un poco la siniestralidad, que eso no quiere decir que el cómputo global sea menor, aunque yeah, realmente con las cifras que hemos tenido en muchos ayuntamientos, sabemos que los motoristas y sobre todo los ciclistas y los vehículos de movilidad personal han aumentado la siniestralidad en muchas ciudades,
sí,
entre otras cosas porque los vehículos de movilidad personal han eclosionado en muchos sitios, ¿no?
Yeah.
Por lo tanto, pues tengo mis dudas, es decir, yo creo que no van a ser tan positivas como ese titular del otro día, del viernes pasado.
Uh-huh.
Esperaremos a esta tarde a echar un vistacillo, a comentarlo mañana, pero bueno, ya no podemos decir ojalá se haya salvado mucha gente, sino que pasado está. Simplemente vamos a analizar y a ver por qué está ocurriendo esto.
Oye,
un dato solo,
sí, dime.
No, sobre lo que comentaba María José y sobre lo que estabas comentando antes sobre las motos,
uh-huh,
el perfil del usuario de la motocicleta,
uh-huh,
en los últimos 20 años, podríamos cifrar, ha cambiado,
yeah,
es diferente. Entonces, ese estigma todavía del usuario alocado, al apasionado, que realmente es el que empaña algunas cosas, apasionado me refiero a querer ir rápido en donde no se debe,
uh-huh,
realmente hay mucha gente utilizando la motocicleta para desplazamientos de viaje, para desplazamientos,
sí,
de trabajo, que tiene otra forma de conducir y de
queda claro. Oye, por cierto, hablaremos también en estos días, el Partido Popular ya alerta de que el informe sobre los carriles bici, uh-huh, que el otro día comentábamos, que Gerechi entregó, uh-huh, así deprisa y corriendo, detecta puntos, uh-huh, de peligrosidad en los tramos de Antic Renne, de claro, Ruzafa y Constitución, ¿eh? Porque tú los disfrutas para que veas que hay peligrosidad ahí, ¿eh?
Lo ve el informe y lo vemos los usuarios.
Por eso, lo tienes claro. Juan Barberá, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Alonso, nada, tenemos que concluir. Vamos a ver qué nos da de datos esta tarde el ministro.
Vamos a ver esta tarde si nos sorprende con ese prisma tan característico que hace que las cosas malas las vean buenas y las buenas las vean malas. Vamos a verlo.
Mañana lo comentamos. Hasta luego.
Además,
en esa reunión que hubo en Europa de expertos, uno de los que estuvo en esa reunión, mañana nos va a contar cosas de en qué consistió esa reunión con los grandes expertos europeos en seguridad vial. Estamos concluyendo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Tres minutos para las 4:00 p.m. Estamos hablando del mundo del automóvil del futuro, que ya es presente. Recuerden bien este nombre, Stellantis.
And you.
Eso es.
Stellantis, los tres, you.
No, oye, esto va a ser muy comercial. Stellantis,
sí. Una buena cuña,
venga, va. Bueno, Kevin, ¿le esperas a todo el mundo, no? A todos los oyentes, ¿le esperas en la avenida del automóvil, no? En Tres Cruces, ¿ahí estás?
Sí, exactamente, ¿eh? Exactamente, al final de la calle.
Mira, ¿por dónde no sabías que aquí existía una avenida del automóvil?
Bueno, sí, no, es verdad que en esta calle tienes todo.
Tienes todo, o sea, ya no solo el grupo Stellantis, sino más marcas,
sí, hay
¿no?
Más, pero
con lo cual es
no lo comentamos.
No. Que la gente se entere cuando vaya allí, que diga, bueno, hay algunas marcas más. Pero lo importante es que estáis unidos, pues un montón de marcas en una misma avenida, donde puede escoger un montón de automóviles, de modelos, y en este caso de Stellantis, que tenéis un montón,
claro.
Como os he dicho al principio.
Puedes elegir con lo que sea.
Sí.
Sabes que entras sin coche, pero sabes seguro que
una de las puertas por la que sales, sales con un coche.
Claro.
Eso no cabe duda.
Bueno, pues Stellantis and You. Allí está Kevin Maimi. Bienvenido a Valencia.
Bueno, gracias.
Bienvenido a Valencia, que disfrutes.
Gracias por recibirme.
Hemos recibido con mucho calor, porque que ha sido julio y agosto potente, ¿verdad?
Oye, somos majetes los valencianos, ¿verdad? ¿O qué? ¿Sabes lo que quiere decir majete? Chavales.
Majos, sí, exacto. La verdad es que son geniales. Yo estoy bastante sorprendido con la acogida que he tenido aquí.
Sí.
Bueno, por suerte hablo un poquito español, entonces me pueden entender y me han recibido
paella,
muy bien.
¿La paella? ¿Te gusta la paella o qué?
La paella,
¿Di que sí?
Yo diría que tengo una.
A la fideuá. Vale.
Bueno, pues cuando vayas a un sitio de arroces, pide el arroz del señoret. Entonces ya te vas a volver loco.
Fideuá, vale. Arroz del señoret, bueno, en fin. Aquí tienes que decir que te gusta la paella, y sobre todo la paella de los domingos. Estas cosas hay que decirlo, ¿eh? Claro. Oye, Kevin, encantado, de bromas aparte, encantado de tenerte con nosotros aquí. Nada, lo que necesites de COPE, ya sabes.
Bueno, muchas gracias.
Aquí estamos, somos el You también, nosotros.
Sí,
¿no?
Ya son ustedes el You.
Ah, somos el You, Estelantis el You. De Diego, ¿algún detalle más que nos vamos?
No, esta semana hablaremos de biocombustibles.
De ¿Así ya está?
Sí, sí, lo que hice ayer en el Ricardo Tormo.
Sí.
Muy importante porque eso, es economía circular, se van a generar aquí en España y es una de las soluciones a los problemas que mucha gente no sabe cómo solventarlos, de la movilidad.
Hasta luego. Adiós. Saludos, amigos.